Hoy vamos a estar hablando del tercer hábito de meditar en la palabra de Dios, porque la misma fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es el problema que tienen todas las religiones, aún la evangélica? El problema es que si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, no podemos tener esa fe, no podemos tener esa confianza, no podemos ver la gloria de Dios. Nuestra fe es muy pequeña, muy limitada, porque no le dedicamos tiempo a la palabra de Dios. Entonces, oímos palabras naturales, palabras del mundo, palabras cotidianas, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios y meditamos en ella, entonces podemos verdaderamente ser ese pueblo que va a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. El Evangelio va a funcionar cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Y esto es un hábito de todos los días. La palabra de Dios es nuestro alimento, el alimento del espíritu. Si usted no come por 2 o 3 días, va a estar débil en lo natural. Si usted no lee la palabra 2 días, 3 días, se va a debilitar, va a ir perdiendo la fe, la temperatura espiritual va a comenzar a bajar. Por eso es muy importante la palabra. Yo oro, me dicen, sí, muy bien, hay que orar. Pero no podemos descuidar la palabra de Dios. Nuestros hijos aprenden en la escuela distintos temas y son también educados. Una persona educada, que lógicamente la educación comienza en casa, pero también en las escuelas se van preparando. En el jardín, primaria, secundaria, en la universidad. Y el creyente, para vivir una vida, podemos decir, de educación cristiana, ser educado en el cristianismo, tiene que aprender la palabra de Dios. Un buen cirujano aprendió allí todos los temas de medicina. Un buen cristiano tiene que conocer la palabra de Dios. Qué educada esta persona. Fue enseñado. Que digan de nosotros que tenemos entonces esa educación cristiana. Hay gente que no es educada y está en la iglesia. No es educada cristianamente porque quebranta la palabra de Dios. Y a veces lo hace por ignorancia. Otros lo hacen por falta de conocimiento. Otros porque no la quieren guardar esa palabra. Entonces no tienen una educación cristiana. La educación cristiana es cuando somos enseñados y aplicamos la palabra de Dios. Y recién ahí va a venir el éxito, entre comillas, que no es un éxito como el del mundo, pero es un éxito que vamos a ir avanzando en todas las áreas de nuestra vida. En lo material, en la salud también, y en lo espiritual, que es lo más importante. En el libro de Josué, en el capítulo 1, vamos a leer algunos versos, pero en el 8, justamente le habla Dios a Josué que él tenía que meditar en la palabra de Dios. Aconteció, dice el capítulo 1 de Josué, que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, me olvidé de hacer la pregunta. ¿Ustedes quieren éxito en todas las áreas de su vida, un éxito cristiano, sí o no? ¿Quiere que le vaya bien en el Evangelio, sí o no? ¿Quiere que le vaya bien en la vida, sí o no? ¿En todas las áreas? Bueno, escuchemos entonces la palabra de Dios. Moisés había muerto, Jehová le habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios nos ha dado también a nosotros un gran llamado de ser luz y sal del mundo, de ser predicadores, testificadores, siervos y siervas de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo. Una gran encomienda nos ha dado Dios. Todo el mundo es nuestro campo de trabajo, todas las almas del mundo son los peces que debemos pescar. O sea que el trabajo es mucho, es arduo. Los haré, dijo Jesús, pescadores de hombres. O sea que hay un propósito en cada uno de nosotros. ¿Por qué algunos van a alcanzar ese éxito y otros no? Escuchemos lo que Dios le dice aquí a Josué. Moisés se murió. Ahora te llama vos, Josué. San Pablo murió. San Pedro murió. Esteban murió. Ahora te llama vos, dice Dios. Y a Josué lo llamó y le dice que él tenía que llevar a todo el pueblo, unas dos millones de personas, las tenía que introducir a una tierra donde había enemigos y tenían que conquistar esa tierra, y esos 2 millones tenían que estar en esa tierra, la tierra prometida. Miren qué ministerio, miren qué llamado. ¿Cómo podría Josué salir exitoso en esta encomienda? Dios no lo dejó solo, Dios le dice lo que él tiene que hacer. Dios lo alienta y le dice: yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa es la fe que tenía Josué. Ayer hablaron los siervos de la fe. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Esto es de ustedes, Josué. Dios a vos te dice: esto es tuyo. Te va a ir bien en tu entrada, en tu salida. Al buscar el reino de Dios, todo te será añadido. Habrá bendición en tu casa, tu trabajo va a prosperar, vas a madurar espiritualmente. Dios lo ha establecido así. Dios lo ha establecido así. Josué, yo les doy la tierra, esa es de ustedes, no hay ninguna duda de eso. A nosotros nos dice: hay bendiciones para ustedes, no hay ninguna duda, Cristo ya lo hizo. Le sigue alentando: mira, nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, como estuvo con Pablo, con Pedro, con Esteban, voy a estar con ustedes, nos dice el Señor. Podrán hacer grandes cosas para Dios. Estén tranquilos, los que se metan con ustedes se van a meter con Dios. Dios los va a defender, Dios los va a guardar. No te voy a dejar, le dice, tampoco te voy a desamparar. Y ahora viene lo que tenía que hacer Josué y lo que también tenemos que hacer nosotros. O sea que esto es una promesa de Dios a cumplirse, sin lugar a duda. Dios no miente, lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que se cumpla. Si no hacemos nada, no va a suceder nada. Si tú te sigues quedando sentado solamente en la silla, oyendo sermón tras sermón, y cuando Dios te habla no haces nada, no va a pasar nada. Aunque Dios te haya dado un llamado como el de Josué, aunque Dios te haya dicho: te voy a llevar a las naciones, va a hacer campaña para miles de personas, se van a convertir, te voy a usar para que levantes paralíticos, por más grande el llamado que te haya dado Dios, si tú no haces nada, por más que Dios te haya llamado, no va a pasar absolutamente nada. Solamente, le dice Dios, esfuérzate y sé muy valiente. Vas a tener que esforzarte, no vas a tener que vivir una vida quejosa, vas a tener que hacer mucho más de lo que hace el común denominador de los creyentes, vas a tener que caminar esa milla más, vas a tener que tener más amor, más perdón, vas a tener que orar más que lo que ora la mayoría, vas a tener que esforzarte. Vas a tener que ser valiente, va a haber oposición, te van a criticar, van a querer que caigas, vas a sentir el rechazo, pero vos vas a tener que ser valiente. Va a haber roces, te van a malinterpretar, va a haber injusticia, pero vos tenés que ser valiente. Y al oír la palabra, vamos a suponer que usted está en su devocional y está leyendo esta palabra, ahí usted la está escudriñando, usted la está meditando, usted la está comiendo, está absorbiendo los nutrientes, piensa, no hace una lectura rápida, bueno, acá Josué 1, 8, ta, 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 ta. No. Como cuando estudiabas o los que estudian, escuchás al profesor porque vos sabés que te va a tomar examen. Vos tenés que saber y si no entendés, preguntar. Y a Dios también le tenés que preguntar y Él te va a responder. Clama a mí, dice, y yo te voy a responder. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea que Dios ahora nos dice, vas a tener éxito en todo, pero vas a tener que guardar toda la palabra de Dios. Todo lo que se te enseñe, vos lo vas a tener que guardar. Vos lo vas a tener que recibir. Vos vas a tener que ponerlo por obra si querés realmente ver lo que Dios te ha dicho que hará en tu vida. No te apartes de ella, no te apartes de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Acá le dice Dios, vos haces esto, no te apartas de la palabra de Dios, sos esforzado, sos valiente, vas a entrar a la tierra prometida, el pueblo te va a seguir, vas a ser un gran líder, va a haber enemigos, vas a pelear con los enemigos, los vas a vencer, los vas a derrotar a todos, pero escucha bien, Josué, tenés que esforzarte, tenés que ser valiente. Dios te va a llamar, Dios te va a dar un área específica, un llamado personal, y vos vas a tener que empezar a desarrollarlo y Dios te va a ir guiando. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca. Porque sale bendición. Edificás con la palabra de Dios, pero a la vez escuchás la palabra de Dios y también estás en fe. ¿Qué es lo que sale de su boca todo el día? Tiene que salir la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene que morar en nuestro hablar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora está meditando, lo veo que está atento. Recibe la palabra, cuando se va a acostar, tómese unos minutos y vuelva a leer esta palabra, a tratar de recordar lo que hablamos. Y medita, y si tiene algún verso bíblico, trate de memorizarlo, porque esa será la palabra que va a morar en su boca. No se aparte la palabra de tu boca, la tendrá que memorizar. ¿Cuánto hace que usted no memoriza un verso bíblico? Ya sé que usted sabe, todo lo puedo en Cristo que Dios me fortalece, en mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a la riqueza en Cristo Jesús, por su llaga fuimos curados. Bueno, pero tenemos que cada día buscar, memorizar por lo menos un verso bíblico para ir meditando también durante, no le digo varios versículos, un versículo bíblico. Si usted antes recuerde, bueno, los que estudian, ellos memorizan mucho también lo que van estudiando, pero aún los que hicieron primaria solamente pueden memorizar, ¿te acordás cuando memorizabas poesías? A mí me quedó todavía una que estaba en tercer grado, La vaca de Humahuaca, no sé si se acuerda usted. Y se la puedo recitar. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca, como era muy vieja, estaba sorda de una oreja, y a pesar de ser abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vieja maestra asustada le dijo, estás equivocada, y la vaca le respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La gente llegaba en camiones, en bicicletas y en aviones, y todo aquel pueblo miraba, y la única que sabía en ese pueblo era la vaca. ¿Eh? Eso es un salmo, si lo memorizamos, ¿no? Tenemos que memorizar un salmo. Tenemos que memorizar un salmo. No elija el 119 porque es bastante largo. El salmo 23, el salmo 91. Y póngalo por... Y usted va a ver cómo va a ir creciendo espiritualmente, porque la palabra no se aparta de usted, no se aparta de su boca. La palabra mora en su interior. Medita en esa palabra hasta y hará conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás probar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué lo puso en práctica. Derrotó allí a todos sus enemigos. Tuvo una caída en Jai, en ese pueblo, pero después se levantó nuevamente y los derrotó y fue conquistando. Y cuando ya estaba todo conquistado y el pueblo se empezaba a desviar, dice: ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él guardó la palabra del Señor. Moraba la palabra en el interior de Josué y logró conquistar la tierra prometida. Nosotros también vamos a conquistar, queridos hermanos, todas las cosas si meditamos en la palabra del Señor. Si no se aparta la palabra de Dios de nuestra boca. Si nosotros seguimos viviendo por medio de la palabra del Señor, si aceptamos cada consejo de la palabra de Dios, ¿por qué sus hijos no dicen malas palabras en su casa? Porque usted lo educó de esa manera. ¿Por qué respeta a su hijo a los mayores? Porque usted le educó. ¿Cómo voy a ser yo un buen cristiano? Porque me educa Dios conforme a su palabra. Recibo la enseñanza, la palabra la memorizo, la recuerdo, la medito, está siempre conmigo. Y la palabra es muy, muy importante, muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la palabra es el alimento que nosotros necesitamos para vivir esta vida triunfante. Es la palabra de Dios nuestro alimento espiritual, y Jesús se lo había dicho a todos los discípulos. Vamos a leer esos versos donde usted va a tener más claro el panorama. Está en San Juan 6, ahora le digo bien el versículo. De cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús es el pan de vida. Tenemos que comer de Jesús. Tenemos que alimentarnos de Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, al alimentarme de la palabra de Dios, se alimenta mi espíritu. Mi espíritu se fortalece. Estoy comiendo la enseñanza de mi Señor. La naturaleza del Señor ingresa a mi espíritu. Soy uno con el Señor. Yo soy el pan, yo soy el alimento. Mis palabras son espíritu, mis palabras son vida. Por eso volvemos al principio, la religión no tiene esto porque tienen dogmas de hombres. Y esto hay que hablarle a los religiosos. Lean la Biblia. No le predique tanto porque están cerrados en su religión. Llévalos a que lea la Biblia. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron y tuvieron luz por leer la Biblia? A ver, levante la mano. Yo me convertí por leer la Biblia. Dice que la palabra de Dios convierte el alma. Hay que llevar a la gente a que lea los evangelios. Y nosotros que tenemos la salvación para vivir una vida triunfante, la palabra debe estar en nosotros y debemos meditar siempre en la palabra. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando leemos este texto, digo, qué ingratos estos discípulos. No seguían a Jesús, no seguían escuchando a Jesús. Jesús donde iba predicaba, ya no lo seguían, ya no lo oían. Pero vamos a ser sinceros, la mayoría del pueblo de Dios no medita en la palabra de Dios. La mayoría del pueblo de Dios no se toma tiempo para escudriñar las escrituras. Así que calificaría junto también con todos estos discípulos que lo dejaron al cielo. El no leer la Biblia, el no oír la palabra de Dios, es que estamos despreciando la palabra del Señor. No lo estamos siguiendo al Señor, porque la palabra es espíritu, la palabra es vida, es el alimento, es el mismo Señor. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 66, 68. Por lo tanto, queridos hermanos, la palabra del Señor, la palabra es Jesús. La palabra es Jesús. Vos lees la palabra, estás con Jesús. Vivís la palabra, estás con Jesús. Obedecés la palabra, estás con Jesús. Meditás la palabra, estás con Jesús. La palabra es Jesús. ¿Y dónde dice eso? Es en un texto magistral que está en el Evangelio de Juan. Simplemente se lo voy a leer porque usted va a tener luz. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el principio era el Verbo. ¿De quién está hablando? De Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Tenían la palabra. Tenían el Verbo, iba a venir el Mesías, de esta manera iba a ser el Mesías, el Verbo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre. No son engendrados, perdón, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Denle un aplauso a Jesús. Jesús, entonces, este es el verbo en el que tengo que meditar. Toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces yo al meditar en esa palabra tengo esa madurez espiritual. Primero la madurez espiritual y después vendrán todas las demás cosas. Sabemos que Jesucristo tenía una estatura espiritual que no sé quién lo ha podido alcanzar. Pablo se esforzaba, solo Dios sabe si pudo llegar en algún momento, en algún día de su vida, a esa estatura. Pero todos podemos llegar a la estatura de Cristo, de un varón perfecto. Pero Cristo tenía una estatura espiritual impresionante, impresionante. Y en esa madurez, él podía resolver los problemas. El pueblo de Dios hace al revés. No madura espiritualmente, no medita en la palabra de Dios, cree mucho el que me dijo, que te dijo, cree en las profecías, cree, yo creo también en las profecías, pero que estén en la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios, bueno, después vamos a hablar esa área. Pero nosotros, queridos hermanos, al tener a Jesús, gracias, muchas gracias. Al tener a Jesús, podemos tener esa madurez, ir creciendo. Cuanto más conocemos de la palabra, cuanto más meditamos en ella, cuanto más está en nuestra boca, más fe vamos a tener y las situaciones se van a resolver cada vez más rápido. Porque hay una madurez pequeña, espiritual, a veces las cosas no se resuelven y tarde, tarde. Ejemplo. Jesús, madurez espiritual, un gran problema. Hay 5.000 hombres acá que no han comido hace 2 o 3 días, sin contar las mujeres y los niños, que serían unos 20.000. Hay 20.000, Señor, acá. Despídelo. No, no, denle ustedes de comer, dice el Señor. Nosotros, dice, sí, denle ustedes de comer. A ver, bueno, ¿qué tienen? Y 2 pececitos y 5 panes. Jesús, maduro, una estatura espiritual impresionante, le pregunto, ¿comieron los 20.000 o no comieron los 20.000? Los problemas se resuelven rápido si estamos maduros espiritualmente. Hay una promesa que es muy conocida, usted también la debe saber de memoria, que está en tercera de Juan, en el capítulo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahí tiene el éxito en todas las cosas, en su trabajo, en su negocio, en su profesión, en los estudios. Amado, esto no es para el mundo. Dios nos está hablando, amado. La iglesia, somos los amados, los amados del Señor, es para nosotros, es mi deseo que a ustedes les vaya bien en todas las cosas, en lo material, en todas las cosas, todo abarca, en todas las cosas, que tengan salud. El diablo ataca, enfermedades atacan, descuidos del creyente también, que por ahí no cuida su salud, vienen enfermedades, problemas. Tenemos que cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Bueno, distintas situaciones, a veces enfermedades hereditarias, bueno, que pueden llegar al organismo, al cuerpo del cristiano y se enferma. Y Dios dice, es mi deseo que tengas salud, que tengas un cuerpo sano. Cuando vos entendés el propósito de Dios y estás dispuesto a ser valiente y a esforzarte y a cumplir el propósito de Dios, Dios te va a mantener sano. Puede haber una prueba, una lucha, pero se va a ir, no va a hacer raíz en ti, la llama no arderá, no se va a quedar ahí. Porque Dios sabe que te necesitas un cuerpo sano para poder servirle. Si uno no se puede mover, no puede ir de aquí para allá, si tiene problemas no puede hablar, distintos problemas, está con parálisis, está ahí, no puede servir a Dios en pleno. Entonces Dios desea prosperarnos en todas las cosas. No nos dice que seamos ricos, pero vivir dignamente, poder hacer la obra de Dios. Tener salud, es el deseo de Dios. Entonces, vos meditás en esta palabra. Dios me quiere bendecir en todo. Me quiere dar salud. Y dice, conforme prospera tu alma. Busca el reino de su justicia, todo te será añadido. Entonces, madurás, creces espiritualmente y va a ser más fácil la prosperidad económica. Y más rápido se va a ir el dolor y la enfermedad en tu vida. ¿Por qué? Porque hay madurez espiritual en tu vida. Deseo que seas prosperado en todo, tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperar en todas las cosas. ¿Cómo Dios no va a querer prosperarte, hermano? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes aman la obra de Dios o no aman la obra de Dios? Entonces, yo les pregunto, ¿quién va a apoyar la obra de Dios? ¿El diablo va a apoyar la obra de Dios? ¿Quién va a apoyar la obra de Dios? ¿Los impíos? ¿Los que no conocen a Dios? Le vuelvo a preguntar, ¿quién va a apoyar la obra de Dios para que se predique el Evangelio? Y entonces, ¿qué? ¿Dios nos va a dejar crotos, pobres, miserables? Imagínense si todos estuviésemos así, no podríamos estar acá. Amado, yo deseo que tú seas prosperado para apoyar también la obra de Dios. No para tener la plata en cuenta en los bancos y no ayudar a la obra de Dios. Podés hacer muchas cosas, pero Dios te prospera para ayudar la obra de Dios. Porque fue Él el que te prosperó. Y cuando vos entendés eso, Dios no tiene problema, te prospera. Que tengas salud. Lo más importante es la madurez espiritual. Y después tener salud. Y después, bueno, Dios te dará prosperidad conforme a su voluntad. Pero vos meditás en eso. Ah, Dios me quiere dar. Y entonces ya tenés una visión con respecto a eso. ¿Cómo te ves para el año que viene? Mejor. ¿Enfermo? No. En el 2022 arrancás sano. Próspero. Maduro. Lleno del Espíritu Santo. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Pero tenemos que esforzarnos. Dice que había una mujer, Ana, la mamá de Samuel. Esta mujer se quejaba. Esta mujer se enojaba. Porque el Cana, su esposo, tenía en esos tiempos dos mujeres. Y Penina, la otra, tenía hijos. Y Ana no. Entonces vivía enojada Ana. Quisquillosa, quejosa, amargada. Hasta que un día, me imagino, dijo, yo no puedo vivir así. Yo voy a buscar a Jehová. Y se fue al templo. Y se levantó Ana después que hubo comido, bebido de Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. 1 Samuel 1:9-12. El tema acá, no sé si usted prestó atención, que Ana entró al templo. Estaba el sacerdote junto a una columna. Imagínense. Yo, el pastor, estoy junto a esa columna y usted viene con una necesidad. ¿Qué hace la mayoría de la gente? Hace esto, va ahí y se acerca al pastor. Me ora, pastor, mire, yo tengo este problema, la verdad, sabe mi esposo que aquí, que allá, tú. Amén, hermana. Está bien, oramos, pero uno es limitado. Pero Ana no hizo eso. Dice que el sacerdote estaba en la columna. Pero ella, ¿a quién buscó? Ella buscó a Jehová. Ella empezó a clamar a Jehová. Y esto que parece tan básico es el gran error de la iglesia evangélica en este tiempo. Porque la gente busca al profeta. La gente busca que esos profetas, entre comillas, de este tiempo, le digan el ministerio, le digan con quién se van a casar, le digan en qué ciudad tienen que vivir, le diga de qué van a trabajar. ¿Y cuántas profecías se han dado que en vez de profecía era simplemente un sentir del corazón o que le parece a la persona? El que profetiza esas cosas son tonteras. Es inmiscuirse en asuntos ajenos que no tienen nada que ver con la profecía de la palabra de Dios. Que la profecía es para edificar, es para exhortar y es para consolar. Y se pierde el tiempo. Y entonces, ¿cuánta gente va detrás de su ministerio porque alguien le dijo? Así no funciona esto. Si a vos Dios te llama a un ministerio, no te lo va a decir por medio de otro. El mismo Jehová te va a llamar y te va a dirigir por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, sí, iban al sacerdote y aún iban cuando tenían sus pecados, pero ahora en el tiempo de la gracia podemos ir cada uno de nosotros al trono de la gracia a pedir el oportuno socorro, porque ahora los sacerdotes somos cada uno de nosotros sacerdotes para nuestro Dios. No hay interferencia entre nuestro Padre y nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Puede haber una palabra de un hombre de Dios, claro que sí, te va a edificar, te va a enseñar, pero tu destino y tu propósito no lo establecen los hombres, lo ha establecido el Señor. Busca como Ana, no a los hombres, busca la voz del Señor. Y para eso hay que meditar en la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Santiago dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. El oidor olvidadizo no medita en la palabra de Dios. Y usted creo que quizás a veces es ese oidor olvidadizo. ¿No le ha pasado que le han preguntado, ¿qué predicó el pastor ayer? Ah, y no se acuerda, ¿o no le pasó? A mí me pasa que me olvido lo que prediqué el otro día, así que nos pasa a todos. Pero no nos pasaría tanto si ahora meditamos, antes de dormir, meditamos en la palabra del Señor, en todo lo que estamos oyendo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso es muy importante también la alabanza, que tenga palabra de Dios, que tenga salmos, que tenga proverbios, que tenga del Evangelio, que tenga una palabra mientras nosotros cantamos. Es la palabra, es Jesús, estoy comiendo de Jesús. Memorizo versos bíblicos y los expreso, los puedo cantar, le agradezco al Señor. Todo eso va a ir edificando, queridos hermanos, nuestra vida. Y este es el tiempo para hacerlo. En Hebreos 8, 10 al 13 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Esto va a ser en los últimos días, cuando el remanente de Israel se convierta a Dios, cuando el Espíritu de gracia y de oración venga sobre ellos. Y dice que mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él y llorarán como quien pierde al Hijo único, y se darán cuenta que al que crucificaron era el Mesías, y ahí se van a convertir. Y Dios va a poner sus leyes en su mente y en su corazón. Pero dígame usted, ¿no lo ha hecho el Señor ya con nosotros eso por medio del Espíritu Santo? Entonces nosotros ya lo tenemos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Ya el viejo pacto quedó atrás. Ya no tenemos que ir a confesar nuestros pecados a los sacerdotes. Ahora estamos a cuenta nosotros con el Señor. Ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, como les dije, y orar a Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? En el mismo momento que usted se determina a hacer esto que le estoy enseñando, van a venir a turbarle pensamientos. Y van a venir distintas cosas o situaciones a su mente. Y usted se arrodilla a orar o busca orar y le empieza a pasar los problemas y lo que usted tiene que hacer y lo que le falta hacer y el trabajo y el conflicto de acá y la salud y le cuesta entrar en la presencia de Dios. Decirle al que está al lado, eso es normal. Porque hay alguien que se va a oponer para que no ores. Y hay fuerzas adversas que tenemos que vencer. Pero Dios que le dijo a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A nosotros, nuestro enemigo, no es tan visible ahora en el campo como los tenía Josué. Ahora estamos peleando, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra hueste de maldad. Entonces usted tiene que perseverar. Y va a llegar un momento, después de algunos minutos, donde usted ya empieza a entrar. Después entró y viene el enemigo a atacarle con la culpa, ¿no? Le empieza a poner sus errores, sus pecados. ¿Y qué tiene que hacer usted? Bueno, si es verdad, se arrepiente y le pide perdón a Dios y va buscando la comunión hasta que llega un momento que parecería como que los cielos se abren y usted comienza en la intimidad. Y una vez que está ahí, a veces cometemos el error de hacerlo corto. Una vez que usted logró estar en la intimidad, empiece a meditar en la palabra de Dios. Tengo una Biblia a mano, ore con la palabra del Señor. Creo que el avivamiento más grande es la oración con la palabra de Dios. Entonces, Dios le va a ir hablando por medio de la palabra. ¿A qué ciudad me tengo que ir? ¿Cuál es mi ministerio? Ahí está Dios con usted como con Ana, en la palabra de Dios. Ahí lo va a ir dirigiendo. Y después escuchará a algún siervo, una sierva, que va a dar una palabra y le va a confirmar. A usted le va a confirmar lo que Dios ya le habló a usted. Porque a usted no lo debe dirigir ningún hombre. A usted lo debe dirigir el Espíritu Santo del Señor. Porque Él está dispuesto, queridos hermanos, a hacer esa tarea. Él es nuestro guía. Él es el que nos fortalece, nuestro defensor, el que nos da la sabiduría, el que nos hace tomar las decisiones correctas. Pondré mis leyes en sus mentes y en su corazón, pero tenemos que demostrarle a Dios que le estamos buscando. Ese esfuerzo que haces vale bien la pena. Todo tiene un precio, queridos hermanos. Más en este mundo nadie te regala nada. La gracia de Dios vino para salvación. Ahí está la tierra prometida, Josué. Pero tenés que esforzarse y ser valiente. Va a tener que pelear la buena batalla de la fe. Si no hacemos nada, como dije, no va a pasar nada. Pero si nos esforzamos y vamos hacia adelante con fe, seremos prosperados en todo, tendremos salud, prosperará nuestra alma y veremos grandes conquistas de parte del Señor. Hábitos de la oración, escuchamos el lunes. Hábitos de confiar en Dios. Y esa confianza viene también con la palabra de Dios. Usted quizá alguna vez dijo, no, estoy tranquilo porque esto me lo dijo mi jefe, esto me lo dijo mi papá, palabras mayores, esto me lo dijo la vieja, ella no miente. Acá nos lo está diciendo alguien mucho más grande, nos lo está diciendo Dios, para que nosotros podamos confiar. Entonces vos meditás en eso, esto me lo dijo Dios, esto lo habló Dios a mi corazón, esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y la palabra de Dios morando en nuestro corazón nos va a ir alentando. Estamos alimentados de la palabra del Señor. Y entonces aún tendremos luz para responder esas preguntas quizás frecuentes. Bueno, ya es tarde, ya son las 8. Bueno, simplemente una pregunta de tantas tontas preguntas que a veces hacen para tratar la gente de debilitar nuestra fe. A ver, te dicen, a ver, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Y usted qué le dice? Y ahí empieza usted lo que le viene. Le voy a dar una buena respuesta. Usted le puede decir, cuando le pregunten por qué le pasan cosas malas a la gente buena, usted le puede decir, eso ocurrió solo una vez en la historia y fue por culpa tuya. No sé si lo entendió. Porque todos somos pecadores, ninguno de nosotros es bueno. El único bueno fue el Señor. Y por nuestra culpa a Él le pasaron cosas malas. Porque si Dios juzga a los malos, como dice la gente, ¿por qué esta persona que hizo esto malo, te dice la gente, sigue así, si existe Dios, por qué no le cae un rayo? ¿Por qué no lo matan? Pero cuando vos empezás a hablar con esa persona y vos le empezás a decir lo que es la voluntad de Dios, porque esa persona, está bien, mató a otro, un gran pecado. Entonces vos empezás a hablar con esa persona, pero ¿usted mintió o miente? Sí, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Pero es un pecado también delante de Dios. Entonces el rayo tendría que caer ahí también. Y usted mira a otras mujeres siendo casado, le es infiel a su esposa. Sí, bueno, pero el hombre que... Bueno, pero eso también es pecado. Entonces el rayo también tendría que caer ahí. Y así cada persona tiene sus pecados. Y si Dios juzgaría a ese que dicen malo, el rayo le caería a muchas de esas personas que están pidiendo justicia. Lo que no se dan cuenta ellos es que Dios está esperando que se arrepientan todos, porque les está aplicando la misericordia. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero vos, ¿cuándo podés dar esa respuesta? Cuando conocés la palabra, cuando vos sabés que, como dijo Jesús, si ustedes siendo malos, ¿cuántos me están escuchando? Si ustedes siendo malos le pueden dar buenas dádivas a sus hijos, porque si le piden pan no le van a dar una piedra, si le piden pescado no le va a dar un escorpión, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno, no les dará el Espíritu Santo a los que le invoquen? O sea que en la vara de Dios, el que no tiene a Cristo está en pecado y está mucho más del lado de malos que de buenos, pero eso no lo sabe el mundo. Pero cuando vos meditas en la palabra de Dios, te das cuenta de esta gran realidad. Y entonces Dios te dará sabiduría. Entonces vos vas a prosperar en todos los caminos, vas a madurar y estar fortalecido para enfrentar cada una de las pruebas, porque el trabajo es día a día. ¿Cuántos comieron hoy o ayunaron todos? Vamos, levánteme la mano, ¿qué comí hoy? Ravioles, papa, guiso. Comieron todos, ¿no? Algunos habrán ayunado. ¿Mañana va a comer? ¿Otra vez va a comer mañana? Bueno, reprendo la glotonería. Todos los días. ¿Y pasado mañana va a comer otra vez? No, no puede ser. ¿Y el sábado va a comer otra vez? ¿Y el domingo va a comer otra vez? ¿Y por qué no comemos espiritualmente todos los días también? ¿Hoy comió espiritualmente? ¿Y mañana? ¿Y pasado? Eso es meditar en la palabra del Señor. Todos los días de nuestra vida hay que comer la palabra de Dios, porque estamos nutriéndonos de Cristo y meditamos en ese verso bíblico, en esa palabra que hemos recibido, y entonces se cumplirá lo que Dios le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y todo te saldrá bien. Serás prosperado en todo lo que emprendas. Medita de día y de noche en la palabra de Dios y serás como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos. Pueden venir los músicos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Y oro por todos mis hermanos para que apliquemos este buen hábito de meditar en la palabra de Dios. Gracias que nos das estos 10 días para estar aquí una hora meditando en la palabra de Dios. Ayúdanos mañana, pasado y cada día, y que mis hermanos puedan salir adelante ejercitándose en meditar en la palabra de Dios. Diga conmigo: Señor Jesús, yo tomo esta palabra y me siento amado, que voy a prosperar en todo, que voy a tener buena salud y mi alma prosperará cada día porque meditaré en tu palabra. Recibo la victoria en todas las áreas: cuerpo, alma y espíritu. Présteme atención, que ahí recordé algo.